Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @RubíGaleríaDeArte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio.
Summer when the river ran dry, or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas, cuestión que ya fue anunciada por el señor locutor oficial de Radio Amadeus. Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Voy al sitio web de la radio, que es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo por Instagram y Facebook como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Brindo suministro a nuestro distinguido público, a nuestro distinguido auditorio, mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, reservas, pruritos, ambajes. 112-305-3027. 112-305-3027. En cualquier caso, yo les pido, les solicito, tengan a bien informarme que se van a comunicar conmigo a través del WhatsApp. Este mensaje previo que yo requiero de ustedes, envíenlo a mi casilla de correo, a mi dirección de correo electrónico de Yahoo, ¿sí? A mi casilla, que es G minúscula, de Germán, ¿no?, seguida de mi apellido completo en minúscula, obviamente con B corta y con Z, ¿no es así? Gálvarez Vidal, gálvarezvidal@yahoo.com.ar. Probablemente, si ustedes no se comunican habitualmente conmigo, si no intercambiamos mensajes habitualmente, me va a ingresar por la casilla del spam. Yo lo rescato, ¿sí? Entonces mandamos mensajes y de esa forma acceden a nuestro intercambio a través del WhatsApp. ¿Por qué digo esto? Porque si no reconozco a quien, digamos, se comunica o intenta algún enlace, ¿no?, conmigo a través del WhatsApp, podría ser un desconocido que está hackeando mis cuentas, ¿no es así?, algún tipo de fraude. Por eso les pido, antes de comunicarnos y hacer intercambios muy ricos, ¿no es así?, enriquecedores sería la palabra correcta, por favor, escriban a mi mail. Bien, cumplida esa parte, vamos a decir lo siguiente. Saludamos y agradecemos al señor Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador de la radio, Claudio Lecam, y enviamos un muy cálido abrazo al señor presidente de Radio Amadeus 91.1 MHz frecuencia modulada, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme para sus tres hijas. Bien, vamos completando la cuestión preliminar, embrionaria, ¿no es así? El preámbulo. Yo agradezco a mi público, agradezco al señor locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta, me introduce con cierta pompa, circunstancia, majestuosidad británicas propias de un libreto, ¿sí? No diríamos hoja de ruta, pero sí en términos de presentación, de introducción de todos y cada uno de mis programas, al señor Claudio Lecam, que derivó, ¿de acuerdo?, en el locutor oficial. Pero esa práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me diferencia. Entonces vamos cerrando las cuestiones protocolares, sí, embrionarias, de todos y cada uno de mis programas de radio. Si bien hoy contamos con una hora solamente, a diferencia de los lunes en Economía y Cultura, que cuento con 2 horas, de 20 a 22 horas, hay muchos temas hoy que tratar, desde el punto de vista de la macro, desde el punto de vista de las finanzas, desde el punto de vista de la economía industrial, y espero tener éxito. Septiembre negro para el mercado local, es decir, para la Argentina, edición especial de Finanzas Archie. Septiembre negro para el mercado local. ¿Se viene el fin de las bandas cambiarias? Además, las criptomonedas arrancan, ¿sí?, un October con alzas tras un septiembre positivo. Bien, vamos a lo específico. Septiembre, un mes para el olvido para el mercado local. Septiembre 2025 fue uno de los peores meses para acciones y bonos argentinos. El Standard & Poor's Merval, es decir, el S&P Merval en dólares, cayó 21,4%. Los ADRs, los American Depositary Receipts, se desplomaron hasta 30%. Es decir, la contraparte de acciones argentinas que cotizan en Wall Street, si ustedes me permiten decirlo de esta forma. Los ADRs se desplomaron hasta 30%. los bonos en dólares se hundieron 10% y el riesgo país trepó de 829 puntos básicos en la calificación, ¿sí?, NB Plus JP Morgan. Ahora no estamos allí, sino que estamos en un NB Diversified, cosa que les conté la clase pasada, el programa pasado. Entonces, y el riesgo país NB Plus JP Morgan, ¿sí?, calificadora de riesgo como Fitch IPCA, como Standard & Poor's, no es así, como Moody's Investors Service, el riesgo país trepó de 829 a 1.230 puntos durante el mes de septiembre. Por su parte, el dólar MEP, que es el dólar bolsa, y el contado con liqui, el contado con liquidación, avanzaron hasta 14% en septiembre, consolidando al dólar, ¿sí?, como la inversión ganadora del mes, y ya operan por encima del techo de la banda. El Tesoro, Tesorería General de la Nación, compró solamente 30 millones de dólares en el cierre de la liquidación del agro, quedando con 2.185 millones en total y 1.691 millones tras pagos a organismos, ¿sí?, multilaterales de crédito. Va otra vez. Tesorería General de la Nación, nuestro tesoro, compró solo 30 millones de dólares en el cierre de la liquidación del agro, quedando con 2.185 millones de dólares en total y 1.691 millones de dólares tras pagos a organismos, pagos de deudas, ¿no es así? Honrar deudas. Básicamente intereses. La derrota de la Libertad Avanza en Buenos Aires y la tensión financiera impactaron fuertemente. Aunque el anuncio de apoyo de los Estados Unidos por 20.000 millones de dólares permitió un leve rebote. Ya les dije, mis queridos chicos, mis queridas chicas, que el lunes negro, tras aquel fin de semana donde arreciaba tal vez una crisis financiera terminal para nosotros, la cotización, ¿sí?, la valuación de las sociedades anónimas cotizantes en bolsa significó una pérdida de valuación por 8.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Esto es bueno tenerlo bien presente. La volatilidad persiste de cara a las elecciones del 26 de octubre, ¿no es así? Bien, aquí tengo todo el detalle de todas y cada una de las especies cotizantes, de los activos financieros, de las acciones. Se acerca el fin de las bandas cambiarias. El mercado especula sobre un posible desarme de las bandas cambiarias y la sostenibilidad del esquema oficial tras las elecciones, pese al respaldo financiero de los Estados Unidos y la liquidación de divisas del agro. El dólar oficial quedó a un 8% del techo de la banda, mientras que los futuros de dólar cotizan por encima. Octubre subió 4,45% a 1.494 pesos por unidad de divisa extranjera, es decir, 1.494 pesos por dólar. El futuro de noviembre, el futuro de dólar, 3,41% hasta alcanzar 1.548 pesos por dólar. Y el futuro de dólar de diciembre, ¿no es así?, subió 3,08% a pesos 1.610 por unidad de moneda extranjera, dólar, ¿no? La incertidumbre electoral agitó el mercado de futuros, que es un producto financiero derivado, ¿de acuerdo? Como los futuros forwards, las opciones, los swaps, donde los inversores siguen protegiendo sus posiciones. Negocian en el mercado de futuros para proteger sus posiciones. Y en términos de las conductas básicas que uno explica en un curso introductorio, digamos, tenemos la cobertura, ¿sí? Tenemos la cobertura de la cobertura, ¿sí? El hedge como cobertura, ¿sí? porque cubrimos la cotización del producto financiero derivado de acuerdo a cómo se mueve el activo subyacente, que explica fundamentalmente el precio del derivado. Por eso es un derivado de trigo, derivado de, básicamente en el caso nuestro, son contratos de opción sobre futuros de trigo, sobre futuros de maíz, sobre futuros de soja, sobre futuros de girasol. Y en el caso de, digamos, las opciones, los contratos financieros de opción que tienen como activos, digamos, financieros subyacentes, acciones, la cotización de la acción es lo que explica fundamentalmente la cotización del derivado, ¿no es así? Muy bien. La incertidumbre electoral agitó el mercado de futuros, donde los inversores siguen protegiendo sus posiciones. Y discúlpenme, hedge del hedge, comportamiento especulativo y arbitraje. Así, digamos, y el arbitraje como un comportamiento especulativo complejo y sofisticado, ¿sí? De alguna forma, por ejemplo, el contado con liqui se explica por un mecanismo de arbitraje, ¿sí? El carry trade se explica por un mecanismo especulativo complejo denominado arbitraje. Espero haber estado acertado. Los expertos recomiendan dolarizar las carteras o los portafolios y usar bonos dollar linked o instrumentos indexados para protegerse ante la alta volatilidad. Y cuando esto lo traducimos a matemáticas y estadísticas, para medir volatilidad, ¿no es así?, utilizamos la varianza, el desvío estándar, ¿no es así? Digamos, la varianza es el desvío estándar elevado al cuadrado y el coeficiente de variación, ¿eh? Son parámetros de dispersión para medir la volatilidad, ¿sí? Del otro lado tenemos parámetros de posición, como la media, la mediana, la moda, y cuando hablamos de las medias tenemos medias aritméticas, medias geométricas, medias armónicas. Una cosita más antes de ir a nuestro añorado entreacto, intervalo, intermezzo, interludio musical. Billeteras virtuales se quedaron sin dólar oficial. ¿Será que yo... bien, dudo de algunos instrumentos, entonces allí pudo haberse producido un balbuceo. Como dudo de las criptomonedas, al igual coincidiendo con Augusto Darje cuando lo entrevisté aquí, bien, billeteras virtuales se quedaron sin dólar oficial. El BCRA, sí, el Banco Central de la República Argentina, que es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia en nuestro país, el BCRA aclaró que la compra de dólares vía fintech no puede tercerizarse, aunque varias empresas lo venían haciendo hace meses y sin problemas. Santiago Bausili, presidente del BCRA, negó nuevas restricciones y explicó que solo se corrigió una interpretación errónea. Solo bancos y casas de cambio autorizadas pueden operar. Las billeteras, ¿sí?, o los ALIC, correcto, son los agentes de bolsa, las viejas sociedades, ¿sí?, de bolsa, las casas de bolsa, banca de inversión, ¿sí?, hoy lo llamamos ALIC, solamente pueden operar los dólares financieros, es decir, el bolsa, ¿sí?, y el contado con liqui. Por favor, Ricardo.
Thank you.
Hermosa la música, querido amigo. Bien, vamos a seguir adelante. Impuestos al combustible en esta evaluación de cómo se comportaron las variables o las medidas de gobierno durante septiembre, cómo se comportaron los mercados de capitales, etcétera, etcétera. Impuestos al combustible, suba postergada hasta después de las elecciones. El gobierno postergó hasta noviembre la actualización del impuesto al combustible, ICL, y al dióxido de carbono, IDC, prevista para el 1 de octubre, para evitar subas en plena campaña electoral. En septiembre se aplicó un ajuste parcial de 0,8% y del 4% en biocombustibles. Desde noviembre se implementará el aumento pendiente del 2024 y del 2025 que el Ejecutivo viene dilatando en 16 ocasiones para mitigar el impacto inflacionario. Hoy la nafta super en la ciudad de Buenos Aires ronda los 1.402 pesos. Milei, el señor presidente de la República, será recibido por Trump, por Donald Trump, en la Casa Blanca. Milei se volverá a reunir con Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca. Falta poco tiempo, faltan pocos días. Lo confirmó la Cancillería. Señaló que el encuentro es una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países. Hay expectativa por posibles anuncios. Se prevé la firma de un acuerdo arancelario que incluiría unas 100 posiciones comerciales, con aranceles de entre el 0 y el 10%. Los detalles aún se mantienen en reserva. Bien, aquí tengo alguna cuestión de las criptomonedas, pero de esto no voy a hablar demasiado. Y 112-305-3027 es una buena forma de intercambio para que yo reafirme la posición de Augusto Darje, que está a cargo de una ALIC, donde también era accionista el conocido licenciado Claudio Suchovicki, quien preside Vima, y creo que sigue ostentando el cargo de gerente de, no es de investigación y desarrollo, yo había sido economista en esa posición en la bolsa en el año 94, ¿no es así? Gerente de mercados de capitales, creo que sí, ese era el puesto, o director de mercado, gerente director del mercado de capitales de la Bolsa de Comercio, que es nuestro principal mercado de capitales en términos accionarios, ¿sí? Y de derivados, digamos que Rosario, ¿sí? Le sigue. Ok, entonces, ahora, para no dejar de pronunciar mis saludos históricos, el beso enorme para mi tía Elenice Verdum Gimoes, un fuerte abrazo a mi amigo entrañable, distinguido camarada de armas, Pablo Eduardo Cerveto, por supuesto, a mi muy distinguido exalumno, el doctor Enrique Chaqueazuaga, que ha sido muy generoso conmigo, fue alumno mío de las primeras materias de economía de una carrera convencional, llámese Córdoba y Junín, Facultad de Ciencias Económicas, caso testigo, ¿sí? Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y por otro lado, el rol, ¿sí? El perfil, la faceta más trascendente, más conspicua del Chaque, es decir, Enrique Azuaga, es la de ser CEO, ¿correcto?, de multinacionales, ¿sí?, de capacitación ejecutiva o de capacitación corporativa. Es el perfil que adquirió a lo largo de los años. Bien, en el caso de Pablo, que es un colega contador, su perfil es de ser muy operativo como gerente y de extraordinario hombre de negocios. Huelga decir que también es un extraordinario padre y jefe de familia. Bien, nobleza obliga, por supuesto, al empresario de noble corazón, José Lavalle, quien supo construir su emporio y su familia con gran integridad, trabajo, pericia profesional e investigativa, ¿de acuerdo? Un visionario de los negocios, ¿no es así? Que conoce en términos prácticos lo que yo luego le digo, esto es un layout fabril, esto es arbitraje, esto es, ¿correcto? Esto es carry trade, esto es, ¿sí? Cobertura. ¿No es así? Esto es duration de un bono. Esto es convexity. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso me pasaba incluso con también un compañero de la misma fraternidad, ISA 1983, Gastón Federico Latour, hacía esto y yo le decía, mira, ahí lo que estás contemplando es la cotización en dos mercados para aprovecharte de las diferencias de cotización en tiempo real entre dos plazas, ¿no? Para comprar en una y vender en la otra el mismo activo, ¿sí? Suponiendo que en ambas plazas se cotiza dicho activo financiero, o entrar en una comprando y en cuestión de segundos vender, aprovechándose, y si los mercados son competitivos, enseguida eliminan esa capacidad, esa posibilidad de arbitrar. Bien, una pequeñita, muy pequeñita lección de finanzas elementales, de mercado de capitales o mercados financieros amplios. Y por supuesto, a mí, patrocinante histórico, mentor, protector, ¿de acuerdo? Mecenas, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la Fundación Fundecos, ¿sí? Economía y Sociedad. Al mismo tiempo, él es titular del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Empresas, que lleva su nombre. ¿Qué hago yo en Fundecos como economista jefe honorario, como economista senior? Predecir, pronosticar, vaticinar el orden de magnitud, los niveles de diferentes magnitudes de la macroeconomía argentina. Por supuesto que con modelos estadísticos y econométricos más o menos complejos y sofisticados. A veces los modelos más sencillos predicen mejor. Y si conversáramos con Milton Friedman, ya fallecido, premio Nobel de Economía del 76, se evalúan las bondades de un modelo económico según su capacidad predictiva, con lo cual el armado, ¿sí?, puede tener supuestos no realistas, pero en cuanto predice bien, esa es la potencia del modelo, el poder predictivo del modelo. Espero haber dicho algo que se entienda, ¿no? Versus Samuelson, ¿sí?, que por ahí prioriza. Si no vaticina bien o exactamente el modelo, si no da en el blanco con precisión, claridad, sí que se describa en la elaboración del modelo supuestos muy realistas, ¿de acuerdo? A cómo se comportan los mercados o las diferentes macros, ¿no? Milton se inclina por el poder predictivo para que el modelo sea de alta calidad, y Samuelson argumenta que la calidad del modelo tiene que ver con los supuestos, que sean realistas, que describan, ¿sí?, y no tanto en el poder predictivo. Yo me inclino por lo de nuestro amigo de la Universidad de Chicago, el doctor Milton Friedman. Bien, y entonces, ¿qué hago yo en Fundecos? Bien, al pronosticar cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿no es así?, sobre producto, ahí tengo, ¿no es así?, tengo producto variable flujo sobre variable flujo, ¿sí? Cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, que es la balanza, el expo de bienes y servicios menos las impo de bienes de servicios. Bienes y servicios. Generalmente se evalúa las expo FOB, ¿sí?, libre a bordo, free on board, y a las importaciones costo seguro y flete, CIF, cost, insurance and freight, ¿de acuerdo? Supongamos que las transferencias unilaterales sean cero. Entonces la cuenta corriente es expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, dividido el producto, flujo sobre flujo. Consistencia o stock sobre stock. Ahora cuando decimos stock de deuda pública a valor residual de mercado dividido el producto, tenemos un stock sobre un flujo, ¿de acuerdo? Que es una mala medida para evaluar, ¿no es así?, el apalancamiento correcto de nuestra economía. Sí, nuestro apalancamiento está cerca del 80%. 80% de nuestro producto representa el stock de deuda pública. ¿Sí? Bien, lo que sería mucho más relevante es decir, digamos, cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿sí?, dividido los compromisos de deuda de cada año, es decir, servicio de renta, de intereses y cuotas de amortización. Entonces, la forma genuina de repagar esos compromisos, honrar esos compromisos, es el flujo de divisas a partir de una cuenta corriente superavitaria, ¿no? Bien, entonces me quedo con eso. Predecir, vaticinar, pronosticar, el ejercicio de la prognosis, ¿sí?, del Producto Bruto Interno Real Efectivo, ¿de acuerdo? El producto potencial es otra cuestión que ya expliqué, el producto potencial que tiene que ver con el producto de largo plazo que se asocia con la inversión en infraestructura pública y privada, ¿no es así? El producto potencial tiene que ver con el producto que se alcanzaría si los recursos o factores productivos estuvieran plenamente empleados. Es el producto de pleno empleo, es el producto de plena capacidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo predecimos? El EMAE es 99%, el estimador mensual de actividad económica. Antes, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. ¿No es así? La intensidad de utilización de la infraestructura industrial. Si tenemos en números redondos intensidad de utilización, ¿sí?, de nuestro equipo de capital, de nuestras plantas, del equipo durable de producción, al 60%, ¿sí?, y 40% es capacidad ociosa, esto podría estar representado por, tenemos 100 máquinas, ¿de acuerdo?, 40 están paradas. Cuando eso sucede, la productividad del capital cae, y por lo tanto cae el ratio de retorno sobre la inversión. Espero haber dicho algo interesante para todos ustedes. Bien, y luego predecimos la curva de tipos de interés, tipos de cambio, tasas de inflación, déficit fiscal primario y el consolidado financiero. Una vez más, ¿por qué hablamos de curva de tipos? Porque existen distintas tasas de retribución financiera a distintos plazos de distintos instrumentos del mercado de capitales. ¿De acuerdo? Entendiendo que la pendiente debiera ser positiva en función de que hay más riesgo, ¿sí?, del repago de las inversiones en el largo, pero cuando usted tiene la pendiente invertida, es decir, en términos negativos, privilegiando las posiciones de corto plazo, lo que usted está advirtiendo es que, digamos, una recesión o una desaceleración del crecimiento está en sus ciernes, ¿no? Creo que lo dije correctamente. Música, maestro. Thank you. Gracias, querido amigo. Ahora retorno a nuestro amigo, a mi ex brillante alumno, el doctor Matías Culfas, quien fuera ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia del doctor Alberto Fernández. Entonces voy a tomar de la página 161 y 160 algún pasaje, una nueva globalización en un mundo plagado de tensiones, la capacidad productiva, un antídoto contra el virus, ¿correcto? Entonces voy a decir lo siguiente. Pero apresurarse en decretar la muerte de la globalización puede conducir a errores. El autor Sester, en 2024, plantea un enfoque bastante diferente a partir de datos contundentes. Nos muestra, en primer lugar, que la economía global sigue evolucionando hacia una mayor integración con una creciente dependencia de suministros chinos. Más allá de la prédica, los datos indican que el comercio global, especialmente con China, aumentó durante la pandemia. Con respecto a la política comercial de los Estados Unidos, los resultados pueden ser ambiguos y poco efectivos. Sester muestra que en realidad lo que ocurrió fue un alargamiento de las cadenas de suministro en lugar del achicamiento del comercio global. Los componentes chinos ahora se envían a otros países, Malasia, Tailandia, Vietnam y en menor medida México, para el ensamblaje final antes de ser exportados a los Estados Unidos. Finalmente, y de manera paradójica, la economía china ha aumentado su superávit manufacturero post-pandemia. Entre 2019 y 2023 creció en casi un punto porcentual del PBI global y llegó a superar los superávits de otras potencias manufactureras como Alemania y Japón. Asimismo, las exportaciones industriales de China aumentaron 40% entre fines de 2018 y fines de 2023, pasando del 11% del PBI antes de la pandemia al 14% del PBI en 2022. La Argentina entre el huevo y la gallina. El nuevo escenario mundial implica varios desafíos para los países en desarrollo. Por un lado, observamos a los Estados Unidos que quieren reforzar sus redes de producción y comercio, y por otro a China, que pretende eludir las restricciones y busca consolidar y ampliar su incipiente liderazgo tecnológico y productivo. Es evidente que habrá espacios para aprovechar en esta guerra comercial de insumos y tecnología. En el caso de la Argentina, podemos encontrar nuevas oportunidades para la producción manufacturera, dado el rebalanceo de las nuevas cadenas industriales mundiales. Decíamos que ya no importa tanto la eficiencia como la seguridad de los suministros. Las nuevas tecnologías abaratan los costos y hacen factibles producciones que antes dependían de otros entornos geopolíticos y de acceso a capitales. Es una oportunidad para reconstituir cadenas regionales de complementación industrial, un inmejorable momento para el Mercosur y otros proyectos de integración. Cierro con esto por ahora. Asimismo, estamos frente a un mundo o ante un mundo que demanda fuentes energéticas, tanto las tradicionales, petróleo y gas, como las nuevas energías, insumos y aplicaciones, solar, eólica, hidrógeno, litio, etcétera, y que reforzará su demanda de alimentos. También vale enfatizar, poner el estrés en el papel de la digitalización y el avance en la economía del conocimiento. La transición ecológica es otro ámbito donde se despliegan oportunidades para la Argentina. El país posee excelentes condiciones para posicionarse en estos sectores. ¿Vamos a la música?
Thank you.
Gracias, Ricardo. ¿Qué música escuchamos hoy de Rick Wakeman, de su LP, me imagino, Sea Airs, de su producción Sea Airs, escrita en 1989, el número 2, Storm Clouds, 3, Lost at Sea, 4, The Mermaid, okay, ahora me voy a fijar bien, al piano, su compositor, Rick Wakeman. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo tengo, querido amigo? 5. Bien, entonces, a ver si cubrimos una serie de cosas. Finanzas, Argie, sí. Culfas, alguna reflexión personal. Sax, Larraín, no sé si voy a tener tiempo. A ver, aquí sí. Cuando hablamos de los shocks que una economía puede sufrir, son shocks o bien de oferta, o bien de política, o bien de demanda privada. Entonces, aquí seleccioné ciertas variables macro y su relación con el ciclo económico. Esto es de Burns y Mitchell, citado por Jeffrey Sachs y Felipe Larraín. Tenemos variables procíclicas, ¿no es así? Tenemos variables contracíclicas, tenemos variables acíclicas. Y yo tenía un trabajo, un libro que, bueno, con las mudanzas perdí y quisiera ver cómo lo recupero. Tengo que acordarme de algún título y aproximarme, ¿no? ¿Cómo incidía la evolución de las procíclicas, contracíclicas y acíclicas sobre, es decir, cuando se notificaban, ¿sí? Digamos, los comunicados de prensa, las divulgaciones, cómo repercutían en las tasas de interés y, por lo tanto, cómo repercutían en la cotización de bonos, ¿sí? Y acciones en las bolsas de los Estados Unidos. Bien, procíclicas. Tenemos las de alta conformidad con el ciclo y aquellas que tienen baja conformidad con el ciclo. Dentro de las de alta conformidad con el ciclo, el producto agregado, los productos sectoriales, ¿sí? En este caso no estoy hablando necesariamente de agricultura, industria, servicios. Eso es correcto. Pero si tomamos industrialmente, podemos hacer PBI agropecuario, PBI manufacturero, y dentro de cada sector, o producto de servicios, pero dentro del PBI manufacturero, que explica mucho de nuestra economía, ¿sí? Producto metalúrgico, producto de los metalmecánicos, producto de químicos, producto de autos, ¿sí? Producto de láminas de acero, bien, si ustedes me permiten. Las utilidades de las empresas productoras de bienes y servicios con bienes y o servicios con fines de lucro, los agregados monetarios, ¿no es así? M0, M1, M2, M3, ¿sí? La velocidad de circulación del dinero, la tasa de interés de corto plazo, el nivel de precios. Procíclicas, pero con baja conformidad con el ciclo, es decir, que su correlación es más débil. Producción de bienes no durables, producción de bienes agrícolas y de recursos naturales, los precios de los bienes agrícolas y de los recursos naturales, las tasas de interés de largo. Contracíclicas. Existencias de bienes terminados o inventarios de bienes terminados, las existencias o inventarios de insumos para la producción, la tasa de desempleo, las quiebras. Y acíclicas, las exportaciones. Y el caso que tomé es de los Estados Unidos. Bien, ¿cuánto tiempo tengo, querido amigo? 2. Bien, tomado de Mark Bloch. No sé si ese libro de 813 páginas con letra diminuta que me regaló mi padre para la carrera de grado de licenciado en economía. Bien, la teoría de la productividad marginal, ¿no es así? En la página 413, sí, perdón, 454, 455, 813 son las páginas. La teoría de la productividad marginal. La teoría de la productividad marginal asegura que, en equilibrio, cada agente productivo, cada factor productivo, será remunerado de acuerdo con su producto marginal medido por el efecto sobre el producto total de la adición o el retiro de una unidad de ese agente sobre el producto total, es decir, en el flujo de producción de dicho producto. Mientras se mantienen constantes las cantidades de los otros agentes o factores productivos. En lo tocante a la mano de obra, por ejemplo, la tasa salarial no puede exceder en el equilibrio el valor del producto marginal de la mano de obra o del trabajo, dado que cualquier unidad de mano de obra puede ser la unidad marginal. El pago necesario para atraer hacia la producción a dicha unidad marginal de mano de obra marca el máximo que podrá pagar el empresario para retener cualquier otra unidad en el empleo, del empleo. Por otra parte, sí, los salarios no pueden en equilibrio ser menores que el valor del producto marginal de la mano de obra, mientras que la mano de obra adicional añada más al ingreso que a los costos, convendrá seguir contratando más trabajadores. Por lo tanto, la competencia entre los empleadores elevará los salarios hasta el valor del producto marginal de la mano de obra. Bien, querido amigo, entonces vamos a despedirnos. Espero que hayamos todos aprendido mucho. Ya hice algunos de los saludos, sí, y quiero acordarme particularmente de Ana Tofani, la licenciada Ana Tofani, y de la doctora Enilde Guerra, sí, bellas profesionales y bailarinas de tango en Porto Alegre. Y bueno, a todos los amigos de la radio, a Entretiempo 246, al retiro aquel del Opus de agosto del 24. Bien, conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien promovió, sostuvo, promulgó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, ineluctables, insoslayables, inerradicables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, los quiero.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.